Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días para todos. En la mañana de hoy, sábado 2 de junio, estamos nuevamente acompañándolos desde este importante medio de comunicación San Vicente Estéreo, en compañía hoy de nuestro amigo Javier David, para una emisión más de este su programa Palabra y Cordillera. Buenos días, Javier David.
¿Qué tal, Javier? Un saludo a los otros compañeros de la mesa, a la gente que nos escucha por el dial de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo, por el blog oficial de nosotros, palabraycordillera.wordpress. Un día más para conversar. Ya parece que entró la época seca del año porque se han venido días bastante calurosos, bastante animados de sol, y nosotros pues también animados de conversar un buen rato.
Sí, Javier David, pues vamos a escuchar esta oportunidad del audio de la semana que nos mandó muy gentilmente nuestro amigo Alberto desde Bogotá.
Esto es un show de televisión, o sea, una serie de televisión sobre Pablo Escobar es también un show y hace parte de lo que los americanos llaman entertainment. O sea, esto es también una manera de que la gente pase el rato, pero me parece que es una invitación a la reflexión sobre una época especialmente dura, y creo que está razonablemente o bastante vacunada contra esos vicios que otras muchas series de las narconovelas han tenido.
Creo que al menos el origen mismo de cómo se supone y se hace la puesta en escena de la serie señalaría que nos vamos a enfrentar a un género televisivo distinto. No comparto el que estas situaciones no haya que enfrentarlas, por supuesto que sí. Recuerdo la frase en su momento de Restrepo, el excomisionado de paz, que decía que Colombia no estaba preparada para la verdad, no estaba preparada para conocer la historia. Yo creo que es muy importante hacerlo.
Ahora, uno no puede, yo resisto mucho a comerme el cuento de que Caracol está haciendo esto pues por puros intereses pues altruistas de dar a conocer la historia que hemos vivido, etcétera, etcétera. Aquí hay un interés obviamente comercial, hay un interés de ganar de dinero en estas series, lo cual obviamente pues no es ilícito, es obviamente esa es la lógica, pero entra uno en las dudas si esa lógica del negocio condiciona lo que es el tratamiento del tema de Pablo Escobar.
Este es un país que no, curiosamente, no conoce su historia, no quiere conocer su historia. Ángela Robledo recordaba ahorita con razón cómo Luis Carlos Restrepo, cuando comenzó todo este proceso del paramilitarismo, eso incluso yo se lo oí, y cuando le dije que necesitamos conocer toda la verdad, entonces él dijo, no, Colombia no resiste toda su verdad, nos dijo a un grupo que estamos ahí. Pero también hay otra cosa, y a diferencia de lo que uno podría ver en Francia, por ejemplo, o en los Estados Unidos, en donde la gente discute alrededor de las memorias de De Gaulle, o en los Estados Unidos, o en Inglaterra, alrededor de las memorias de Churchill, o de los presidentes de los Estados Unidos, aquí nosotros las discusiones son sobre las memorias de Castaño.
Oíamos el audio del programa Hora 20 del pasado 29 de mayo con los panelistas Mauricio Vargas, Ángela Robledo, Alfredo Rangel, Gómez Méndez. ¿Qué identifica el tema que se ha escogido para esta semana? Y no es un tema de farándula, como pensarían muchos. El tema es de alguna manera relacionado con el inicio de la emisión de una nueva serie sobre la vida del capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria. Pero ahondando lógicamente más en el tema de la presentación como tal en televisión de una nueva serie, si ayuda o no a esa memoria que no debemos perder los colombianos sobre esos tiempos nefastos que no queremos volver a repetir, de la violencia ocasionada por este individuo y que estaba reviviendo la televisión colombiana indiscutible en una muy buena presentación puesta en televisión.
Yo creo que
En cuanto que es televisión y televisión nacional de noche, con las estrellas, con los actores que últimamente han hecho las producciones de televisión más nombradas, y ¿sí? con el despliegue publicitario que se le hizo, todos esos elementos dan para que se encasille fácilmente en farándula. De hecho, por ejemplo, ya una vez estado al aire, las menciones que se hacen de esta producción son en la parte final de los noticieros, donde salen pues las niñas modelos a presentar precisamente lo que pasa en la farándula, la premier a la que fueron invitados los medios de comunicación fue un gran espectáculo, y la primera emisión también hizo una de las cosas más llamativas de esta situación con esta serie de televisión, y es que personajes que no son normalmente de la farándula, que son los protagonistas políticos de la historia, hijos de las víctimas directas y todo eso, fueron invitados al evento. Entonces veía uno a expresidentes, exprocuradores, congresistas. Estaba la alta política en un evento protocolario de lanzamiento. O sea, fueron faranduleados, si el término se puede aplicar en esa situación. La parte, digamos, importante es que hay unas situaciones que no se pueden dejar pasar desapercibidos por el solo hecho de que son farándula y es televisión y no vale la pena conversar. Resulta que, por ejemplo, fue el primer capítulo más visto en toda la historia de la televisión colombiana. Es decir, logró que más de 10 millones de televisores estuvieran pendientes de su iniciación. Ese indicador, digamos, no es gratis o no se puede pasar por alto, sea por publicidad, sea por lo que representa el protagonista de la historia, pero logró movilizar al país, aunque normalmente cuando hablamos nosotros aquí de movilizaciones nos referimos a unas un poco más formadas, más estructuradas. Esta fue, digamos, en esencia numérica una movilización. Y ya una parte un poco más seria de la cosa es que ameritó algunos espacios de reflexión y de opinión durante la semana. Casi que estuvo a la par de los otros temas de la opinión. Este audio que identifica el programa, el de Hora 20, cuatro panelistas muy serios hablando hora y media sobre este tema, y muchos columnistas de los principales periódicos del país. Algunos, la mayoría de estos periodistas de origen paisa, ellos prácticamente hacían una columna y el otro se la respondía y el otro la ripostaba, pero se movió la opinión también política alrededor de este tema. Entonces, pues nosotros desde la radio comunitaria, desde la visión ciudadana de habitantes del Magdalena Medio Santanderiano, vamos también a hacer pues nuestro aporte a qué es lo que pasa con este fenómeno de la producción Pablo Escobar, el patrón del mal.
Sí, Javier David, yo creo en esa parte de, lógicamente lo escuchábamos en el audio, la televisión es un negocio, indiscutiblemente, pero ese resultado que tú mencionabas, en el cual fue el primer capítulo de una serie con mayor sintonía de pronto en la historia reciente del país.
Toda la historia del país.
Bueno, digamos, en toda la historia del país.
Anoche en una cosa de internet fue eso.
Bueno, listo. Y es posible. Personalmente la estoy viendo y esperamos el momento y se puede decir que nos dejamos llevar por la publicidad mediática. Pero yo creo que el resultado no es solamente de la publicidad o del efecto que puede causar como tal la televisión como medio de comunicación. Hay una memoria de gran parte del país sobre esta triste página de nuestra historia, y se ha venido representando de alguna manera, dicen algunos, que ya no desde el estereotipo de las otras series de televisión que mostraban de pronto un poco la visión desde la parte del victimario, digámoslo de esa manera, sino más el plano como tal visto desde las víctimas.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana.
Israelitas de América Latina.
91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro. Álvaro
Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Aquí es donde pienso yo que es importante que el país, independientemente del medio en que se esté emitiendo, no olvide estos hechos trágicos. Algunos pensarían que lo mejor es no volver a recordar y seguir el camino, pasar la página, pero ya vamos a cumplir, o ya se va a cumplir casi 20 años de la muerte de Pablo Escobar. O sea que tenemos prácticamente una generación que simplemente lo conoció por comentarios de su familia, por algunas noticias que se siguen dando, pero pues no pudieron vivir esos hechos trágicos, y yo sí creo que esta nueva generación debe de alguna manera empaparse de qué fue lo que le sucedió a la sociedad, cuál fue la influencia que tuvo este personaje sobre todos los estamentos de la sociedad nacional, que se creyó con su poder y su dinero el completo dueño del país, y que tal vez nunca pensó que terminaría en lo que iba a terminar. Y este es para todas aquellas víctimas, muchas de ellas las más relevantes, quienes han sido entrevistadas por esta nueva serie y donde han aparecido lógicamente sus familiares, sus padres, sus hermanos representados en estas actuaciones, han estado de acuerdo con que se traiga nuevamente a la mente colectiva de los colombianos una situación de esta magnitud que definitivamente ha marcado la historia reciente de nuestro país, y todavía están las secuelas de este trágico negocio del narcotráfico.
Yo creo que un hecho insoslayable, que insuperable, que tiene esta producción para que no quede más allá de pretensiones el hecho de querer hacer historia, memoria, de hablar de la realidad, es que es televisión, Javier, y básicamente esa es mi tesis central, prácticamente mi tesis única, es que la televisión colombiana nocturna, después de las 7, entre 7 y 10 de la noche, desde hace varios años, tal vez la última década, ha ido progresivamente en deterioro. No sé si es que la televisión descubrió que a la gran masa, al gran pueblo, le gusta las cosas ligeras, o que logró la cúspide de formación o de deformación de públicos a un nivel tal que todo lo que se pasa después de las 7 de la noche es televisión ligera. Yo entiendo que la mayoría de gente, de hecho lo es así, trabaja de manera ardua. Hay muchísimas personas en el país que laboran más de 8 horas seguidas, unas jornadas de agotamiento físico muy fuertes, y cuando llegan a casa, pues realmente están agotados. Entonces, después de tanquear la panza, lo que viene es acompañar la digestión estomacal con productos ligeros, vacíos, superficiales, que son contrarios a las pretensiones de hacer reflexión social, de construir memoria histórica, de hacer análisis de la realidad que también pretende esta serie. Digamos, en ese punto es donde tengo la mayor diferencia. Si a mí me dicen es una buena serie de televisión, yo hasta acepto que es una serie y no una telenovela, una producción impecable, muy buenos efectos especiales, el sonido, la calidad de la imagen, los protagonistas locales más buenos, todo eso, bien, y entretiene, y tal vez va a ser la narconovela más bien hecha en toda la historia de esa forma de televisión. Pero si a eso le anexamos ya esas arandelas de que nos va a permitir reflexionar y a conocer los que no vivieron la época de los 80 y los que no conocieron al personaje de Marras, pues yo creo que se quedan cortos. En últimas, la situación es que estoy convencido de que la entretención no le va a dejar espacio a la reflexión social. Por ejemplo, el otro canal privado que más ven los colombianos a esa hora está pasando un reality de muchachos que pretenden ser actores de televisión, posiblemente algún día protagonistas de otra narconovela. Todo la televisión colombiana de noche es una cosa cada vez más mala en términos de calidad, y la gente ya está preparada para consumir esas cosas ligeras, y no veo en qué momento vayan a hacer todo un proceso de formación de público y que las personas que tengan intereses realmente de análisis se acerquen a los televisores a esa hora del día.
Pues yo sí creo, Javier David, muy respetable lógicamente su posición, siempre la hemos sabido con respecto pues al maquillaje que puede hacer la televisión sobre algunos temas, pero yo sí creo que con respecto a esta parte de la historia, a diferencia de una novela o de una historia completamente de ficción o inventada al respecto de un tema como el narcotráfico, en esta puede ser muy poco lo que puede manipular como tal la historia quienes la están escribiendo, porque gran parte de esa historia, usted mismo me lo decía, la leímos en los periódicos, en las noticias, y lógicamente conocemos cuál va a ser su final. Yo sí creo que independientemente de cómo puede moldear este medio de comunicación, la televisión, lógicamente con sus intereses de tipo comercial, la gente joven o la nueva generación que puede estar viendo algunos detalles, de pronto cambiarán algunos de muy posiblemente insignificantes que no conocíamos o que no son trascendentales, pero los hechos violentos que todos conocimos, creo que va a ser muy difícil que los presenten de manera diferente, y no creo, cómo no, alguien que no conoce en el fondo de pronto la historia de este personaje se vaya a poder hacer un autoanálisis de si definitivamente el tipo fue bueno o malo para una sociedad. Algunos lo siguen viendo como el Robin Hood. Ahí lo vemos en muchos reportajes que se hicieron al respecto, inclusive en el último, aunque él no lo está defendiendo, uno que conocimos hace pocos años con respecto al un documental que tiene como protagonista su hijo, ¿sí? El que se llama Los pecados de mi padre, donde pues lógicamente pasan a partes de sus actos de filantropía en Medellín, y vemos, recordamos quienes vimos, por ejemplo, el entierro de Pablo Escobar, toda esa cantidad de personas adorándolo como un dios. Entonces, siguiendo esta serie, esta, llamémoslo serie, no lo llamemos novela porque es de la historia reciente de nuestro país, y yo pienso que para quienes hacen televisión va a ser muy difícil de alguna manera maquillar la historia cuando la conocemos. Muchos de nosotros ya se conoce gran parte de ella, y nadie va a disculparlo por el terror que le causó al país esa maquinaria armada que pudo montar gracias a su dinero, simplemente por el hecho de que eran contradictores suyos en la vida pública del país.
Al otro lado de la cordillera.
Hola, muy buenos días. Noticias pues de esta semana en Francia. En primer lugar, pues tenemos la liberación que se dio pues en Colombia de el periodista Romeo Langlois. Y es una información que ha sido pues retomada por todas las distintas cadenas de televisión y por los distintos periódicos. Aunque no ha sido pues de un gran impacto, es una noticia que de todos modos ha circulado en los distintos medios. Otra noticia tiene que ver con que el nuevo gobierno del presidente François Hollande acaba pues de ponerle fin a una circular del anterior gobierno, del gobierno del señor Sarkozy, y más específicamente era una circular que había puesto su ministro del Interior, en la cual se restringía las posibilidades pues de trabajo para los estudiantes extranjeros. Así pues, con el nuevo gobierno socialista, esta circular ha sido suprimida, y en ese sentido pues se le abren algunas otras posibilidades de trabajo a todos los estudiantes extranjeros que se encuentran actualmente en Francia. Y por último, pues una noticia, el Festival de Cine de Cannes, y el ganador o la película que ha recibido la Palma de Oro es la película Amour, y bueno, nos quedará pues ir a cine a verla. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico.
Bueno, escuchábamos en este último audio la noticia internacional por nuestro colaborador Dani José Cruz.
Este colombo francés hablando de la liberación del franco colombiano Romeo.
Romeo Langlois.
Usted mencionó varios formatos de hacer producción audiovisual en su relato, que podrían ser complementarios a presentar una producción de estas con pretensiones como las quieren hacer, educativa, de análisis, de reflexión, de memoria histórica, etcétera. El documental, por ejemplo, es una opción. Este documental al que usted hace referencia del hijo del narcotraficante es un documental. Básicamente, una de las ventajas que tiene esta forma de producción audiovisual es que no pretende ser neutral ni hacer memoria histórica, sino parte de un hecho puntual de la realidad, de un sector de la realidad, de una fase, de una etapa, y tiene claramente definido el punto de vista del autor, realizador, productor del documental. En la televisión, sean series o telenovelas, yo creo también que esta va a ser una serie y no telenovela, pero en la televisión están más pegados al rating, a que la gente los vea. Y ahora, como ellos tienen también todo ese antecedente de narconovelas, pues pretenden ser la diferencia de todo eso, y se muestra como que van a darle desde el guión, desde la narración de la historia, un trato diferente. Pero es que vuelvo a decirlo, la camisa de la televisión no les va a permitir nada distinto a que cada capítulo tenga un final con expectativas para que al otro día lo vea la gente. Especialmente vamos a ver cómo los viernes queda en un suspenso tal que la gente espera que sea lunes para volver a prender el televisor. Va a pasar que algunos temas que no necesariamente son importantes para los hechos históricos, pero que a la gente los atrapó, se van a extender en algunos temas. Entonces todo eso es la televisión. Una serie como esta, la diferencia con una telenovela es que la serie es una seguidilla de capítulos, entre 60 y 80 capítulos, todos con una unidad temática y con un guión narrativo igual. La telenovela más o menos es lo mismo, pero se le mezcla los componentes del amorío. Siempre hay un romance, hay el pobre y el rico, y al final hay una situación feliz que desenlaza la historia. Digamos, en la medida en que algunas de las situaciones de esta serie involucren el amor entre uno y otro, el antagonismo entre uno bueno y uno malo, y que al final la historia va a premiar al bueno, en este caso podrían ser las víctimas, según entiendo que es la perspectiva de los que la hacen, pues se telenoveliza. Bueno, hay otros formatos.
Solo mencionar, Javier,
que hay otros más que no lo vamos a relatar con profundidad, pero por ejemplo el cine, las investigaciones, las series radiales podrían haber sido unos formatos mucho más serios de esas pretensiones.
Como te decía, yo sí creo que la verdad es muy difícil que para quienes estén haciendo la serie se vayan a dejar llevar por lo que quieren, por el final que quieren los televidentes. Al fin y al cabo sabemos cuál es el final. Yo no creo que aquí nadie esté esperando que Pablo Escobar hubiese salido vivo de esa cacería que le organizó el gobierno, o que se hubiera convertido en presidente de la República, como era inclusive su pretensión cuando comenzó en su carrera política, no, o que hubiese pretendido...
No es al hecho real de que murió, sino a cómo se trata, a la
que,
narración de
es
esos...
que sabemos que muchas novelas, lógicamente, su final se dejan llevar por las pasiones de quienes las están viendo. Inclusive hemos tenido algunas que tienen hasta tres finales para darle contentillo a algunos que quieren uno o que quieren otro. Para mí creo que la serie, por más porcentaje de ficción que pueda tener, que es bastante real por lo que conocemos, definitivamente pienso que le puede dar bases para sentar una posición con respecto al hecho histórico a aquellas personas, sobre todo las más jóvenes, que no conocieron o que no vieron esas noticias cuando oíamos en la radio cada uno de los atentados, de las muertes que sucedieron y la connotación por lo que sucedió. Es importante, por ejemplo, ver, solamente por nombrar uno de los aspectos, la posición del periódico, por ejemplo, El Espectador, tanto en la novela como en la vida real. Fue prácticamente uno de los pocos medios que no se dejó y lo desenmascaró, a pesar de que sabía que tenía un gran poder. Pablo Escobar compró cantidad de medios de comunicación en Antioquia y en otras partes donde promocionaba su filantropía, y El Espectador no se dejó comprar en ese momento. Es algo importante para las bases de nuestro Estado y de nuestra sociedad, que la prensa no le tuvo miedo al poder militar que emanaba de un personaje como estos, y eso se está presentando de alguna manera. Entonces yo sí creo que va a dejar una parte importante para que la gente pueda analizar desde sus diferentes puntos de vista. Habrán muchos que lo defenderán en este momento esos hechos que suscitaron esos nefastos momentos para el país.
Bueno, Javier, yo creo, porque también algunas veces lo he hecho, que he sido consumidor de esa franja nocturna de televisión, que podríamos aceptar que algunas personas vean eso con interés académico o investigativo o de análisis y todo eso, pero también es una excusa que uno se inventa para entrar en el vulgo, en la masa que quiere solamente cosas ligeras y que quiere entretenerse de una forma sencilla. Y es el problema es que si uno reitera o se enfatiza en que eso es la historia y que vamos a conocer una cosa real y todo eso, termina haciéndose también uno un harakiri, en el sentido que, por ejemplo, podríamos nosotros, tenemos la opción de acercarnos a esa historia y a esos hechos reales de otra manera, pero entraríamos un poco también ahí como en la situación de la gente que le gusta que le devuelvan todo masticado. Le contaba yo en el consejo editorial la anécdota de que una persona, un gerente de una entidad muy importante en este municipio, estábamos conversando de un tema relativamente serio. Bueno, es un tema común y corriente, tampoco le vamos a poner más pretensiones, pero cortó ese tema para decirme que si estaba viendo la serie de Policarpa Zalabarrieta en televisión, que berraquera, que qué producción tan buena, pero sobre todo que ahí sí estábamos conociendo la historia, que él cuando estudió primaria lo engañaron porque no le contaron qué había pasado con la Revolución Comunera y con todo el proceso de independencia del país, y que que qué cosa tan buena que ahora sí, mejor dicho, se le aguaron los ojos hablando de la importancia académica que tenía esa serie de televisión. Entonces, no es más que eso, es tratar uno también de camuflar que en un momento de la vida uno le gusta consumir cosas ligeras. Pero el problema no es pretender que con eso ya uno quedó con un posgrado en historia, en este caso del narcotráfico.
No, lógicamente llegar a esas condiciones creo que no, Javier David, pero sí con el ejemplo que dabas, es mucho más difícil, lógicamente, saber los pormenores de la historia de hace 200 años a la que sucedió hace 20 o 30 años, en las cuales tenemos mucho más acceso a la información. Y con respecto a un detalle sobre lo que tú comentabas de la manipulación que se puede hacer a la forma como tal, los detalles de la historia, yendo a ese caso, en el caso personal, en el primer capítulo veíamos que contaban una historia del abuelo de Escobar, que había sido traficante de licores, y de la manera como él introducía los licores a su pueblo, que hacía un cajón con unas piedras y debajo llevaba el licor y llevaba unas señoras que lloraban el muerto y que por eso no lo revisaban y él lo podía entrar. En el primer día que yo lo vi, me pareció que no era, o sea, era algo más de novela. Pero en estos días, ayer que estaba viendo un poco de la historia para traerles acá y viendo unos documentales que se le hicieron a la familia por un documental español, salía hablando el Osito, que es hermano de Escobar, sobre esta historia de su abuelo, de cómo había sido traficante de licores para poder sostener a su familia. Entonces, donde está el problema no es la manera como se está presentando una historia tan reciente de la realidad de nuestro país, sino pues cuántas personas no tendrán la capacidad para digerir, como usted lo decía, este tipo de información. Yo sí creo que por ser reciente esa historia, por haber tocado las fibras de nuestro Estado, por haber hecho o deshecho en esos momentos la institucionalidad y el país, yo sí creo que la gente puede tener, independientemente de que sea lie o no lie, este tipo de episodios, de novelas, de series, va a tener un poco más de información, o crearse un análisis de la situación y de esa herencia que nos ha dejado. Bueno, vamos a, en este momento, 8:15 de la mañana, a escuchar este primer aparte musical que nos envía nuestro amigo Alberto desde Bogotá. Nos manda decir que esa primera canción, el 6 de agosto del 2011, ya se oyó acá en Palabra y Cordillera, en su versión original, de nombre No Me Abandones, de Jacques Brel. Y hoy se va a escuchar en tres interpretaciones diferentes en inglés, titulada Si Te Vas, en la primera voz de Frank Sinatra, incluida en el trabajo discográfico del año de 1969. Vamos a escuchar esta melodía.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain.
talk to the trees, worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away, please don't go away.
Bueno, Javier, voy a acercarme un poco o alejarme un poco de mi tesis original, y es que por ser televisión nocturna colombiana, esa vaina no se puede estirar hasta unos niveles desproporcionados. Pero, digamos, aceptando la invitación de su argumento de que es la historia y todo eso, yo creo que, aunque está basado en hechos recientes de la historia y hay testimonios e investigaciones, y tanto el productor como el escritor del guión son víctimas de este señor y todo eso, yo creo que la historia no se va a poder contar, porque el hecho mismo de ese episodio de Colombia que se llama Pablo Escobar o el narcotráfico de los 80 está construida a retazos. Es decir, no se sabe bien qué pasó con ese periodo en el país. Desde la misma forma, los mismos acontecimientos de la muerte de él hacia atrás, todo es una serie de hechos confusos, o al menos que tienen varias versiones. Yo creo que se podrían dar por hechos históricos o cosas reales las situaciones que en este episodio tienen una verdad judicial, es decir, que algún juez de la República, que la rama judicial dio sentencia, y por ahí nos podríamos ir. Digamos, a eso yo le daría el carácter de historia, pero todos los otros hechos en los cuales no hay verdad judicial de este señor, verdad judicial porque básicamente fue un delincuente, se quedan al garete, a lo que yo llamo el rating o a la visión particular de los realizadores. En particular, me parece que hay todas las probabilidades para que en este hecho histórico, no solo no en el de la televisión de que me he referido harto, sino en el hecho histórico, en el hecho puntual de la historia, creo que hay muchas probabilidades de hacer versiones amañadas. Y de todas las cosas que no han tenido verdad judicial, me llamaría la atención saber cómo van a resolver dos de los casos en los cuales todavía no se sabe qué pasó, y es la intervención de él o no en la toma del Palacio de Justicia, y el papel que jugó el general Maza Márquez, ambos todavía en la nebulosa.
Yo sí retomo
o no retomo, estoy muy de acuerdo en su posición en que hay episodios de esta historia oscura que tal vez la sociedad ha querido olvidar. O sea, de pronto suceden todos estos hechos violentos de la sociedad, de los países o de las comunidades o de las sociedades en los cuales pues murió el culpable, y dejemos de pronto así porque comenzamos a escarbar y luego esta herida nos va a doler más. Y es algo similar, por ejemplo, a lo que está pasando ahorita con este tema de la barbarie paramilitar, que ha de alguna manera pasado un poco en los últimos años, pero que creo que dentro de unos años tendremos una serie en la cual se cuenten toda esta historia con sus puntualidades y cosas que no conocemos, pero que también han quedado muchas estancadas y lógicamente para beneficiar a algunos. Y tomando por ejemplo el caso de este episodio de Pablo Escobar, pues fue esa permisividad de la sociedad y los grandes representantes de la sociedad, llamemos los políticos, el mismo clero, porque simplemente en ese momento se sabía que era un hombre rico, se escuchaba que su riqueza no era de negocios lícitos, pero pues estaba haciendo obras sociales y se tomó esa pobreza de este país, la necesidad que se vivía en su natal Antioquia, en Medellín, en Envigado, porque no era de allí originario, pero creció en ese lugar. Y se convirtió, como lo decíamos al principio, o él mismo lo definía como un Robin Hood. Y eso le dio las masas para su defensa. Era un tipo que se movía por Medellín, como coloquialmente se dice, como Pedro por su casa, y nadie le podía hacer nada, y el Estado se vio prácticamente inerme. Y bueno, cuando ya se conocieron, toda esa capacidad de muerte que tenía, pues de alguna manera el resto del país, la sociedad se volteó en contra de él, pero hay muchos que lógicamente están escondidos y no dan la cara, pero que en ese momento lo llevaban, lo invitaban a sus fiestas, le hacían sus reconocimientos, y no importa que de dónde haya sacado el dinero, lo importante es que nos haya ayudado con nuestros problemas. Y ese yo para mí es el mensaje que definitivamente tiene que calar en esta nueva sociedad, esta nueva generación que no vivió estos tiempos turbulentos, para que definitivamente tomemos conciencia de que la sociedad no puede permitir que un poder económico conseguido de manera completamente ilegal, manchado con sangre, de corrupción, siga siendo permitido en nuestros espacios, trayendo de pronto un poco lo que está sucediendo, no con la connotación criminal que vivimos con el hecho del tráfico ilícito de drogas, pero las nuevas mafias o los nuevos carteles, por ejemplo los carteles de la contratación de las obras públicas, ¿sí? Es una cantidad de millones que simplemente a sabiendas de que se han enriquecido con los dineros públicos y siguen estando ahí, los seguimos viendo caminar por nuestras calles, ¿sí? Se les siguen haciendo venias porque simplemente tienen un poder económico, y sale la justificación de que es la malicia indígena. Se hicieron ricos de la noche a la mañana robándose los dineros del Estado. Ahí los tenemos, por ejemplo, como el caso de los Nunes, que cayeron en desgracia, pero que se sabía y todo el mundo sabía que era una mafia que se apoderaba de los contratos para no hacer las obras y para enriquecerse, y todos los invitaban a sus fiestas, y era la gente que salía en el jet set y en las revistas de la sociedad, y miren lo que han terminado. Y entonces este creo que es el mensaje que definitivamente, uno de los mensajes que se le tiene que dar a la sociedad, de que la sociedad no puede permitir individuos o grupos de individuos de esta categoría, por más bien que hagan a sus necesidades, puedan seguir escalando posiciones para ser representativos de una sociedad.
Pues yo creo que hay consenso en que el patrón del mal fue un empresario del mal, una persona que con unos pocos a su alrededor se enriquecieron a costa de hacerle daño a muchos consumidores de narcóticos y a tanta gente que murió. Pero pero también Caracol es una empresa, es una cosa, sí, una entidad, una institución empresarial que con esta serie se va a enriquecer a costa de, comillas, dopar a tanto, a tanta teleaudiencia que está ya acostumbrada a ser consumidora de productos superficiales en la hora de la noche. Y entonces lo invito, y por extensión suya a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, a que invierta esas 3 horas nocturnas de lunes a viernes en cosas distintas. Es decir, que no vea Pablo Escobar, El Patrón del Mal, pero si la opción es televisión, estaba viendo anoche la programación de Señal Colombia en esa misma franja, por si de pronto no quiere salir al parque o ir a tomar tinto donde Jojico, o ir a un sitio nocturno donde no pongan televisión, por ejemplo.
A Vicente Santos, por ejemplo.
Por ejemplo, puede ser. ¿Sí? Señal Colombia a las 7, de lunes a viernes, a las 7 p.m., está retransmitiendo Don Chinche, que fue por la época también del señor Escobar, pero digamos es un otro aporte a la sociedad colombiana bastante interesante, entretenida como él solo, y deja un montón de enseñanzas. A las 8 de la noche están pasando una serie de televisión que se llama Una Mujer Llamada Golda. Es la historia de una política, una primer ministro israelí, muy interesante. Y a las 9 de la noche todos los días pasan unos documentales. Señal Colombia acá en San Vicente se observa en el canal 44, pero para el mundo por internet, y cada ciudad distinta al Chucurí tendrá su forma distinta de programarlo.
Pues sí, muy buena su invitación a ver otra otro contenido de televisión, pero para mí, si siguen viendo la serie Escobar, lo que sí habrá que pedirle a esa teleaudiencia, la entretención que se busca, pero pues hacerle ese análisis para que la sociedad, el Estado colombiano no vuelva a pasar por un evento como esto, no sea permisivo con un individuo que causó tanto daño, independientemente de que haya invertido, digámoslo así, parte de su inmensa riqueza en ayudar a los pobres. Vamos entonces a escuchar el segundo tema musical que nos ha enviado nuestro amigo Alberto, en la voz del hombre que escribió la versión en inglés, poeta nacido en el estado de California, en los Estados Unidos, en 1933, y recordado por la traducción de la canción de su amigo Jacques Brel, y no por su extensa obra literaria y musical. Estamos hablando de Rod McKeown en Si te vas, otra versión de esta canción.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was long and the night was warm and the moon stood still for the nightbird song. If you go away, ne me quitte pas. If you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll ride on the rain, we'll sail on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. And if you go, go, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, ne me quitte pas. If you go away, ne me quitte pas. if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again, if you ever do. For what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, Namikita Ba, if you go away, Namikita Ba. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. We'll ride on the rain, we'll sail on your touch, I'll worship your eyes that I love so much. Then if you go, I'll understand, leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, Namikita Ba, Namikita Ba, if you go away. As I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side. If you go away, Namikita Ba, if you go away, please don't go away.
Y ahora la noticia de la semana.
Apenas ayer fue terminado el juicio que se le hacía al expresidente de Egipto, Hosni Mubarak. Pues el señor fue condenado a cadena perpetua por haber estado involucrado en las diferentes matanzas de personas civiles en los episodios que provocaron a la denominada Primavera Árabe, o que el año pasado incluso aquí hicimos un programa sobre la primera revolución, gran revolución del año pasado. A mí me parece que indiscutible, pues es una sentencia judicial, es un referente importante, pero que así sea cadena perpetua, pues este señor la sacó barata, porque la pena principal, la que se esperaba en un sector de la población, es que le dieran pena de muerte. Va a estar en la cárcel, pero en condiciones obviamente adecuadas a su estado de salud, que parece que está en deterioro, y a su prolongada edad, 84 años, pues va a pasar recluido, pero los pocos años de vida que le dé su cuerpo. Y por otro lado, fueron declarados inocentes sus dos jóvenes hijos por los delitos de corrupción. Entonces permanece vivo Hosni Mubarak y sus hijos están libres. Pero evidentemente hubo sentencia judicial y parece ser que se acomoda este país africano para la nueva época de su nuevo modelo político más cercano a la democracia que nosotros conocemos.
Bueno, mi noticia de la semana es lamentablemente una noticia nacional. y que es el último reflejo de la degradación a que ha llegado la violencia contra la mujer en nuestro país. Y fue la muerte de una mujer de 35 años, Rosa Elvira Celi, que fue violada y brutalmente torturada, y la cual murió producto de las lesiones de esta tortura. Y se ha convertido, gracias también a la influencia como tal de los medios de comunicación, en una bandera para buscar la justicia. Y en este país donde suceden tantos crímenes, de pronto tan brutales como este, pero que no se conocen mediáticamente, que hasta el mismo presidente de la República salga en una de sus intervenciones a anunciar que ya se tiene indicios de quiénes fueron los culpables, pues se convierte en una noticia de carácter nacional. Y esperamos, la verdad, pues no seguir escuchando estas noticias, que se pueda hacer un trabajo social para evitar este tipo de muertes y que se haga la verdadera justicia, que se capturen a los culpables y se convierta en un escarnio para la sociedad, para no volver a atentar ni contra las mujeres, ni contra los niños, ni contra los más débiles de este país. Y otra noticia también me pareció importante por la connotación que tiene, pues fue el pasado 31 de mayo, martes 31 de mayo, se celebró el Día Mundial Sin Tabaco. Una adicción, la nicotina es mucho más adictiva que algunas drogas como la cocaína y la marihuana, solamente superada por la heroína, y que causa, debido a sus complicaciones acumulativas, 6 millones de muertes al año. Esperamos que quienes son fumadores y nos están escuchando puedan tomar esa decisión de dejar este vicio de alguna forma y puedan salvar también su vida.
Bueno, Javier y audiencia en general, con esto terminamos el programa de hoy. Lo invito a que presente la tercera versión de esta canción que nos programa esta semana Alberto, y que no sé si de manera casual tiene como primer intérprete. La primera canción que escuchamos hoy fue interpretada por Frank Sinatra, artista
muy cercano a la mafia, ¿no?
A la mafia norteamericana.
Sí, Javier David, escucharemos la versión del Gigante de Georgia, incluida en el álbum Ven a Vivir Conmigo, en una presentación en vivo en Miami de esta nota musical, Si Te Vas, en el año de 1999. Y bueno, hasta el próximo sábado.
But you must tell the world to stop turning tears. you return again, if you ever do. But what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'm gonna be dying slowly till the next hello. If you go away, baby, me my kitty paw. If you go away, but if you stay, I'll make you a night like no night has been. I will be a friend. I'll sail on your smile. Girl, and I'll find all your texts. I've never talked to your eyes, and I love so much. But if you go, go, I won't cry. Though the good is gone from the word goodbye, if you go away. Hey woman, go away. Just an empty room full of empty space, like that empty look I can see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me here by your side. Woman, if you go away, baby, me my keepy ball. If